el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Libro de Eclesiastés, en el capítulo 2. Si estuvieron aquí hace 8 días, iniciamos el estudio de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, hijo de David, el hombre más sabio y más rico y poderoso que haya vivido sobre la faz de la tierra. Un hombre que empezó bien, pero fue descuidando lentamente lo más vital para una vida, que es su relación íntima con Dios, y se fue alejando muy poco a poco del Señor hasta llegar a una situación en que ya él no vivía para Dios, sino vivía para sí mismo. Y trató Salomón de llenar ese vacío, ese lugar que solo Dios puede llenar. Él trató de llenarlo con muchas cosas, con caballos. Tuvo muchos, muchos caballos, y no solo caballos, ya se cansó de los caballos. Con mujeres, se volvió un mujeriego completo. 700 reinas y 300 concubinas. Entre mujeriegos y terminó tan aburrido en todo esto que esta es la palabra que dice Salomón: esta vida es una frustración y todo es frustrante bajo el sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero no solo con eso llenó, trató de llenar ese lugar también con bienes y riquezas y nada, también con placer, con gozo mundanal y tampoco, también intentó el alcohol, nada. Dice aquí que intentó ocuparse en la construcción de muchas obras, y esto tampoco llenó su corazón. Plantó viñas, hizo estanques, tuvo muchos siervos y muchas siervas, y tuvo gran posesión de vacas, se volvió hasta hacendado, estaba ganadero. Tampoco las vacas llenaron corazón. Intentó con la música, tuvo muchos cantores, muchos músicos. Con la sabiduría también intentó llenar ese lugar y tampoco. Y continuamos nuestro estudio en el verso 17 del capítulo 2. Del libro de Eclesiastés. Un hombre con tantas riquezas, con tanto honor, con tanto poder, tan instruido en todas estas cosas, era una universidad este hombre. Y dice en el verso 17 del capítulo 2 de Eclesiastés: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Con razón que uno se cansa de hacer cualquier asunto. Alguien dice: me aburrí de trabajar. Pues si se aburrió Salomón con todo lo que hizo y con lo que tenía que hacer, Hay muchas cosas que son aún más rutinarias y frustrantes en nuestra vida. Verso 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y ya Salomón estaba viendo a su hijo Roboam, que era un haragán completo. ¿Qué hizo este Roboam? Se levantó un grupo de amigos de su misma edad, y cómo disfrutaban lo que Salomón había atesorado. Y Salomón sabía lo que su hijo iría a hacer. Verso 19 dice: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo con que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Hay un sticker, una calcomanía que están poniendo últimamente los padres atrás de su remolque o de su station wagon, como dice, de su camioneta grande que lleva todo. ¿Sabe qué dice esa calcomanía? Aquí contentos, disfrutando de la herencia de nuestros hijos. Los padres al fin se han dado cuenta que realmente ellos merecen, por las cosas que se han afanado, disfrutar un poco. Porque Salomón mismo se afanó de quién disfrutaría y se enseñorearía de estas cosas. Y dice: esto es vanidad. Verso 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol, que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Él sigue pensando en esto. También esto es vanidad y mal muy grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y Salomón está diciendo esto: me preocupé en hacer dinero y fortuna. Y luego dice: ¿y para qué? Verso 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad. Salomón está describiendo personas que no pueden dormir porque tienen inversiones en la bolsa o en acciones o en bancos o en empresas, que ellos se pueden acostar siendo multimillonarios y amanecer en bancarrota total. Y eso no los deja dormir. Y el que fue y trabajó en su empleo, ¿cómo llega a la casa? ¿Llega a no poder dormir? Llega a dormir con mucho agrado. Hablaba con una persona de los que a veces hoy catalogan como secuestrables. ¿Y sabe qué decía esta persona? ¿Cuánto daría por volver a ser esa persona que me tomaba un agua de panela con plátano frito en mi finca, quieto y tranquilo? Que ahora ni siquiera poder ir a visitarla ni ver nada de ello, y tener que esconderme todos los días de mi vida. Tener que dormir en lugares diferentes y estar escondiéndome, y lo peor, sin haber hecho ningún delito. Y por eso Salomón dice, eso también es aflicción de espíritu, vanidad, eso también es vanidad. Verso 24, no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba. Coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Y aquí Salomón está diciendo prácticamente lo único que uno aprovecha de todo lo que hace es lo que come, lo que toma, que se pone. No más. Hay personas que se privan de comer o tomar algún manjar por ahorrar. Y existen personas que dicen, no, que me voy a comer eso y eso sirve para ahorrarlo. Y cuando llega un punto en que dicen, bueno, ya tengo suficiente, ahora sí voy a comer, ya no pueden comer ni tomar lo que un día podían hacerlo. Y eso también es vanidad, habla aquí. Salomón está diciendo que realmente disfrute con cordura lo que el Señor te ha dado. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice Salomón. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 1, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Hay personas que no tienen tiempo para nada. Salomón dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cuando la muerte llega y le dice, vengo por ti, dígale, no tengo tiempo. No te atiendo, estoy muy, muy ocupado. ¿Será que te escapas con decirle no hay tiempo? Demasiado ocupado. No podrás. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar. Ahorita no es que salga y diga hay tiempo de matar. ¡Pum, pum, pum! Dice la Biblia. Pero aquí de pronto dice hay tiempo de matar pulgas. Bueno, si se le suben o garrapatas. Coloraditos. Y hay tiempo de curar. Tiempo de herir, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de luto, de endechar y también tiempo de bailar, tiempo de danzar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Aquí está hablando de toda la etapa de nuestra vida. Hay padres que quieren obligar a los niños a actuar como viejos. Y los niños se portarán como niños. Pero también es tiempo de que los maduros no sigan portándose como niños. Y es lo que está Mostrando aquí Salomón, todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Hay personas con tan mal carácter que rompen la camisa para después, cuando están de buen genio, remendarla. Porque no les gustó el que no se la pudieron poner rápido. Pero de esto no está hablando Salomón. Está hablando en sentido, describiendo nuestra vida. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Qué importante es esto, tiempo de callar y tiempo de hablar. Verso 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí Salomón está describiendo en sí todas las etapas de nuestra vida. Todo lo que podemos pasar, y todo tiene su orden y su tiempo. Parecen etapas que debemos cada uno de nosotros quemar. Etapas de nuestra vida. Dice en el verso 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre sí piensa en la eternidad. Eso nos hace diferentes a su tortuga, a su mascota, o a su pequinés que tiene en su casa, o a su gato. ¿Su gato le entiende conceptos de eternidad, aunque pase una semana explicándole? Venga, gatico, le voy a explicar de la vida eterna, de lo que sigue, o al perro. ¿Le entienden? El burro, por más que le explique de eternidad, no le entiende. El mico, según los evolucionistas, el pariente más próximo. Él no entiende de eternidad. El hombre sin el entendimiento de Dios en su corazón es como un animal, y por eso los científicos, especialmente los psicólogos y los sociólogos, ¿sabe qué animal más han observado para hacer tratados de comportamiento humano? A las ratas. ¿Por qué escogieron las ratas para determinar sobre sus experimentos la forma de comportamiento humano? Cualquier parecido con la realidad es apenas coincidencia. Pero de ahí han salido la mayoría de tratados que hoy creen estas personas sobre el comportamiento humano. Dice aquí en el verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Por fin Salomón está diciendo, mira, esta vida tendrá propósito si no la vivimos para nosotros mismos. Una vida miserable y digna de lástima es el que vive ¿para quién? Para sí mismo. Pero el que vive para Dios, y en ese vivir para Dios sirve a otros, vive una vida plena, una vida con propósitos. Y dice aquí también, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni sobre ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, lo hace completo, lo hace eterno. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Aquí Salomón trata de describir en la eternidad en que vive nuestro Dios. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Salomón ve una corte de justicia. ¿Y qué observa? Impiedad, injusticia, iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Que si la persona no es juzgada aquí, ¿quién le juzgará? Dios. Y ante su juicio, nadie puede esconderse. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean ellos mismos, son semejantes a las bestias. Y vea, Salomón está diciendo que el hombre apartado de Dios es semejante a las bestias. Pero si las bestias pudieran hablar, ¿qué dirían las bestias? No tanto. No ofenden. Comparen, pero no ofenden. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El hombre, sin Dios, ¿qué es? Una bestia. Hoy impera mucho ese concepto del hombre, un animal que, racional. ¿Y quién es la razón? Dios. ¿Y el hombre sin razón, sin Dios, un animal irracional? El mismo concepto que dio Salomón lo aplican hoy en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Antes de inventar el reino homínido, decían que hay un reino animal, un reino vegetal y un reino animal. Y alguien preguntaba, ¿y dónde están los humanos? Y el concepto era, ¿dónde los ubicarían? En el reino animal. ¿Y quién lo dijo? Salomón hace mucho tiempo. Y dice aquí el verso 20, todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Salomón, en el tiempo que vivió, ignoraba mucho de lo que nosotros hoy Cristo nos ha revelado. Y prácticamente comparaba la vida de un hombre como la de una gallina o cualquier otro animal. Muere, ¿y qué quedan? Las plumas. E ignoraba qué podría pasar después. Verso 22, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él. Aquí Salomón está diciendo, mira, si tú vives para disfrutar tu vida y para gozar tu vida y para ti mismo, esté bien seguro de gozar bastante, disfrutar bastante y deleitarse bastante, porque posiblemente eso sea lo único que disfrutes. No más. Si vives una vida para ti. Pero si la vives para Dios, ¿qué diferencia? Cuando apenas se está empezando a disfrutar la verdadera vida. Verso 1, capítulo 4, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y dice aquí el verso 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, a los que viven todavía. Aquí el mismo Salomón describe que bienaventurados los que ya murieron, que los que aún quedan en este tiempo. Hay hogares que hoy no quieren que sus hijos nazcan, porque ¿qué les pueden ofrecer? ¿A qué los pueden traer? El verso 3 dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de los hombres contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón vio que los vecinos parecían en una competencia. El uno compra una cicla, el otro compra una moto. El otro compra un Renault 4, el otro le compra un Sprint. Dice, yo no me dejo echar tierra. El otro enchapa su cocina y va y le mira y dice, yo le pongo más fina las cosas en la cocina. Así viven muchas personas, en la vanidad de una competencia. Y Salomón describe esto, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Aquí Salomón describe que el necio no hace nada. Y dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. También Salomón reconoce que hay que tener un balance en toda nuestra vida. Yo me volví otra vez y vi la vanidad debajo del sol. Estaba un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y he defraudado mi alma del bien, y defraudo mi alma del bien, también esto es vanidad y duro trabajo. Hay personas que no tienen tiempo para una esposa, que esas amontonan mucho, y cuando mueren, ¿quién las recoge? El gobierno. Y ellos ni siquiera se pusieron a meditar en esto. ¿Para quién? Y Salomón mira esto y dice, esto es también vanidad. Y ahora aquí Salomón recomienda, dice verso 9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Con el mismo concepto que trae, mejor no aislarse, Mejor no ser como un erizo que tiene muy buenos puntos, pero también muy buenas puntas. Nadie se le puede arrimar. Áspero. Hay personas que se aíslan. Hay personas que en su vida quieren hacer esto. Dicen, compraré una montaña, la cercaré con cerca eléctrica, pondré unos perros bravos, pondré mi casa en medio y que nadie vaya a visitar. Vaya vida, ¿no? Pues déjenlo allá, que se muera solo. Hay personas que les gusta aislarse. Tienen familia, pero es como si no la tuvieran. Y aquí Salomón dice, mejores son dos que uno. También esta escritura es muy usada animando al joven a que no esté solo. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si es buen compañero o si es buena compañera, porque si no, el mismo compañero le acaba de dar su palazo en la cabeza para que no se levante. Pero aquí está hablando de buen compañero, de buen amigo, de buena amiga. Esposos deben ser mejores amigos sobre este mundo. Yo cuando pregunto a un esposo, ¿cuál es tu mejor amiga? Espero que siempre la respuesta sea mi esposa. Pero lamentablemente hay unos por ahí medio carnavaleros que dicen, la amiga de mi esposa. Su esposa tiene que ser su confidente y mejor amiga. No más. Y su esposo, escuche esposa, tiene que ser su mejor amigo. No es el profesor del gimnasio. Ni el lechero, ni el cartero, ni el señor de los huevos. Bueno, el que lleva los huevos. Y aquí habla de esa compañía. Y aquí dice, pero hay del solo, hay del que se aísla. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, por eso es que se usa mucho esta escritura para el matrimonio. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Bueno, aquí en Villavicencio no hay, pero váyase a Tunja. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Alguien dice, con cobijas eléctricas. Bueno, se calientan, pero de pronto un cortocircuito sale charruscado. Siempre corre el riesgo. Más vale la calefacción natural. Aunque hoy el hombre tiene y si alguno prevaleciere contra uno, si se presenta una pelea contra el esposo, ¿qué hace la esposa? Algunos dirían, se une a darle duro en esa cabeza. Bueno, si es mal esposo, aprovecha la oportunidad. ¿Te has dado cuenta cuando hay una pelea en un hogar? Entre los dos pueden estar peleando y diciéndose en cosas, pero llega un vecino o un intruso y empieza a atacar a alguien de la familia. ¿Qué hacen? Cesa el conflicto entre ellos, se unen y agarran al intruso que llegó y lo ponen en su lugar. Es algo que ¿Qué ocurre? Dice, si alguno prevalece contra ellos, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y aquí algunos que no saben que el cordón de tres dobleces, ¿y eso cuál es el tercero? ¿O la tercera? ¿De qué estará hablando aquí? Está hablando de una pareja como Dios lo inventó, lo ideó y lo creó. ¿Con la presencia de quién? De Dios. Y en los tiempos que vivimos, hay que hablar claramente cuando se dice pareja. Porque hay algunos por ahí que dicen, tenemos una vida de pareja muy hermosa y son un par de homosexuales. Un par de lesbianas. Pero el Señor dijo Adán y creó Adán y Eva, no Adán y Esteban. O Adán con 10 o 20, ese no es el propósito de Dios. O con 2 o 3 o 4. Y aquí dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Mire, me quedo con el muchacho pobre y sabio que con el rey viejo y necio que no admite consejos. Interesante este texto, ¿cierto? Me quedo con el muchacho pobre y sabio que con el viejo necio que no admite consejos. Y hay un dicho popular que dice que el diablo no es diablo por lo diablo, sino por lo viejo. Y tal vez aquí está refiriendo Salomón, dice, representa a esa persona que cree que lo sabe todo, lo domina todo, y nadie puede darle un solo consejo, porque él lo conoce todo. Interesante que cuando Salomón escribe esto, él ya era viejo, anciano. Y dice aquí el verso 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Verso 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón vio que su hijo Roboam era muy popular y tenía muchos que le seguían. ¿Sabe qué hacía Roboam? Les ofrecía banquete, les pagaba todas las cuentas y lo seguían multitudes. ¿Y de dónde provenía el dinero? ¿Del papá? Con razón que lo gastaba con tanto placer y con tanta alegría. Y Salomón reconoce, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Un hombre que tenía todas las posibilidades de vivir una vida plena, ¿en qué terminó viviendo? Termina diciendo, esta vida es una completa frustración, no vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque la vivió para sí y no para Dios. Nosotros estamos en el mismo camino de Salomón. Tenemos las mismas posibilidades. Puedes aprender por el consejo, o puedes aprender por experiencia propia. No hay vida más llena y completa que la vida que es vivida para Dios, en el Señor. Y no hay vida más miserable que la que vivimos para nosotros mismos. No tienes mucho para escoger. Solo dos opciones ante ti, ante mí. Vivir una vida para la gloria de Dios o vivir una vida buscando tu propia gloria. Tenemos un gran espejo en Salomón, un hombre que vivió todas estas cosas, que puede decirnos: yo estuve allá, yo hice eso, y eso solo es vanidad y aflicción de espíritu. Ojalá Salomón, con lo sabio que fue, haya tenido la cordura de haberse arrepentido de corazón. Hay muchos que no aspiran a ver a Salomón en el reino de Dios porque se habla de que en su tiempo último, en su vejez, sus mujeres desviaron su corazón en pos de dioses ajenos y él sacrificó a todos estos dioses e hizo holocaustos a ellos. Pero de todas maneras, salvaciones de Dios, solo Dios pierde, solo Dios salva, y si Salomón está con Dios, él le administró esto, y si no está, también Dios es quien determina esto. Pero fue una persona que descuidó su vida íntima con Dios. Ojalá, mi oración, anhelo y deseo es que tú escojas una vida, vivir la vida para honra y gloria de Dios. Una vida que, como siempre les digo, será una vida que uno, si Dios le pregunta: te doy otros 10 años, ¿qué haces? Y uno puede decir: exactamente lo mismo que estoy haciendo. Porque es una vida completa en Cristo Jesús. Les puedo decir con toda realidad y con toda sinceridad: si el Señor me llamara a su presencia esta noche, partiría contento y llevaría la satisfacción de que esta vida valió la pena vivirla. Aunque perdí 20 años sin Cristo en mi corazón, estos últimos 14 años con Él en mi corazón han sido ya suficientes. Y si me fuera, no me iría sin sabores ni deseando algo, sino me iría en una vida que realmente ha sido una vida, y vida verdadera y abundante en Cristo Jesús, y no se halla en ningún otro lugar, solo en el Señor. Y es la vida que el Señor nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y recuerde que esta vida de la cual habla el Señor no depende de la abundancia de los bienes que poseamos. ¿De qué depende entonces? De tu vida real con Dios, de tu comunión con el Señor. Tú puedes vivir bajo una piedra y ser la persona más completa, más feliz y dichosa. Y puedes estar en un palacio y puedes ser el más desgraciado y miserable y descontento. Lo único que verdaderamente satisface nuestra vida es Dios. Podrás buscar en todo lo que busques, y siempre ese vacío, en vez de ser más pequeño, ese lugar donde solo Dios puede llenar, será mayor. Pero ojalá tu vida ya hoy sea una vida completa, con propósitos y con la gracia de Dios llenando tu vida. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias.